el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprobi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Qué gusto que están con nosotros el día de hoy, 23 de febrero. Ya casi se va el mes otra vez, ¿eh? Qué rapidez de este 2024, pero muy, muy felices por estar transmitiendo. Todos los viernes a la 1 de la tarde estamos con ustedes aquí transmitiendo en radio.ceprobi.mx en este super programa Bioticando Radio y desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bueno, pues, ¿y saben qué? Antes de comenzar, qué calor está haciendo ya, ¿eh? Para algunos que andan en camión, conchecito, en el medio que se muevan, ya está haciendo calor. Entonces, bueno, cuídense mucho, por favor, con eso de la deshidratación, cúbranse la cabeza porque esto está quemando. Esperemos que no sea muy severo con nosotros esta temporada de calor que se aproxima y cuiden mucho el agua porque por ahí dicen que se nos está acabando. Entonces hay que hacerles mucho, mucho énfasis en esto. ¿Para qué? Para que no se nos acabe y tengamos para mucho tiempo estar en esta tierra única que estamos. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con este super programa y con la invitadísima que tenemos el día de hoy, que va a estar muy interesante el tema. Pero antes de todo, vamos a, ni saben con quién, con mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en este gran programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y pues estamos, como comentabas, con una gran invitada el día de hoy y como cada semana con un tema muy interesante de esto que se desarrolla aquí en este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y que podemos transmitir por este medio que es radio.ceprobi.mx. A todos una gran bienvenida por estarnos escuchando y también hacerles la invitación de que nos escriban, nos den su opinión, comentarios, consejos, lo que gusten, por medio del chat que está aquí en esta página de radio.ceprobi.mx y nosotros la atenderemos de forma inmediata. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar precisamente hoy a la maestra en ciencias, Hilda Elizabeth Flores Moctezuma. Ella labora aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y hoy nos va a platicar de un tema muy interesante que es alternativas agroecológicas en la fitosanidad. Y pues bueno, bienvenida maestra, ¿cómo está?
Hola, muchas gracias, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Gracias por tomarme en cuenta en este programa tan padre.
Quedaríamos incompletos, maestra, si no lo habíamos considerado en esa fecha. Pero bueno, qué gusto que saque usted. ¡Adelante, Chuy!
Sí, pues bueno, dentro del título habrá situaciones que queramos aprender. No todos dominamos el tema del área, pero bueno, ahorita nos despejará las dudas, por ejemplo, qué es fitosanidad. Y bueno, cómo es que es una alternativa agroecológica alternativas agroecológicas en la fitosanidad. Bueno, si comenzamos, maestra, por favor.
Sí, muchas gracias. Miren, refiriéndonos a las alternativas agroecológicas, existen una diversidad de estas alternativas, que son de hecho alternativas ancestrales. No son cosas que emergieron hace poco, sino más bien son algunas técnicas o modelos que se han ido retomando, pero estos ya se realizaban en la antigüedad, que se fueron perdiendo por el hecho de estar modernizándonos con los productos químicos. Entonces, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se promovió mucho el uso de plaguicidas. En inglés hemos hecho la palabra a español como pesticidas, pero en realidad son plaguicidas. Plaguicidas se refiere pues al hecho de tener un producto tóxico para matar microorganismos, que son hongos, bacterias, nemátodos y también insectos. Entonces, la palabra pesticida o plaguicida abarca estos tóxicos que sirven para controlar, ¿no?, estas enfermedades en los cultivos. Y la fitosanidad se refiere a eso, que nosotros cultivamos o queremos cultivar de una manera sana.
Wow.
Pero si utilizamos los plaguicidas, ¿cómo vamos a estar produciendo de una manera sana?
Claro.
Porque eso no es sano. Son productos elaborados por nosotros mismos, demasiado tóxicos, que en este caso, en vez de ayudar, nos van a perjudicar.
Ok. Uh-huh. Esto es que son, o me suena a eso, ¿no? Pero exterminan a estos insectos, a estos microorganismos, los eliminan completamente, lo cual rompe con un control biológico, ¿no?, de un ecosistema.
Así es. Le llamamos agroecosistema porque, bueno, se refiere, okay, a lo que es el campo. Pero sí, en realidad, estos productos no solamente van a ir al organismo blanco, sino que todo lo que haya alrededor de ellos va a terminar obteniendo esas moléculas dentro de ese organismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú ves una manzana así brillosa, bonita, en el súper con una etiqueta y dices, ¡ay, qué padre manzana, qué bonita, qué roja o qué amarilla! O, pues, se ve bonita y me llama, uh-huh, la atención, me la llevo. Pero atrás de eso, ¿qué hay? Un cultivo muy tecnificado, muy apegado a reglamentos, usas este fungicida, usas este bactericida, ¿saben qué? Pues que el suelo ya le falta materia orgánica, pues vamos a agregarle estos fertilizantes que también son químicos. Entonces, a su vez, vamos dañando todo el entorno agroecológico o el entorno de la agricultura, ¿no? Esta manera es una manera de contaminar el ambiente, los suelos, el propio ser humano y todo lo que hay en derredor, ¿no? Tanto, claro, animales, plantas, el agua. O sea, sí es un problema, pues, grave.
Claro. Claro. Claro, y el título dice que hay alternativas, y eso pues nos levanta el ánimo, uh-huh, porque sí es cierto que hemos estado acostumbrados, así como contaminamos con plásticos, con otras cosas, no es lo único que contaminamos hasta nuestro alimento. Entonces, cuéntenos más sobre las alternativas que existen para contrarrestar estos efectos.
Sí, vamos a aterrizar en el año que yo llegué aquí. Okay. Que fue como hace mucho, en 1998, ¿no? Oh. Llegué al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y conocí al doctor Roberto Montes Belmont. Mm. Él ya traía esas ideas de la agroecología. Yo llegué casi a ciegas, pero algún momento me tocó ayudarlo porque, pues, cuando uno llega, ayuda a todo mundo, ¿no? Entonces, de ahí pues yo me di cuenta que, pues el doctor estaba trabajando con estas alternativas agroecológicas. ¿Y qué alternativas hay? Tuvimos un llamado de parte de los agricultores de cebolla en Jalostoc, Morelos, es municipio de Ciudad Ayala. Uh-huh. Ellos estaban produciendo cebolla. La cebolla es un monocultivo porque solamente siembran cebolla y son grandes cantidades, hectáreas, ¿no?, de cebolla. Uh-huh. Entonces, existe un área donde ponen un almácigo, que hacen unos surcos donde tiran la semilla, la van depositando, y esos surcos de esa plántula pequeñita le llaman almácigos. Uh-huh. De ahí, cuando cumplen cierta edad las plantitas, se arrancan y se llevan al cultivo o al terreno definitivo donde va a ser el cultivo ya para que la cebolla crezca. Entonces estas personas trataban pues de ahorrar en insumos, y el primer insumo que que tú gastas o que tú vas a invertir es sí. en la semilla. Entonces, sí. te quieres ahorrar de comprar la semilla, pues ya hay lugares donde te germina la planta. Te germina la semilla más bien. Ajá. Y tú vas por la planta y ya compras la planta. Pero no sabes qué tratamiento tuvo en ese cuidado, ¿no? De, claro. de germinar, de obtener la plántula, qué le depositaron a la cebolla para que no se contaminara de hongos o de alguna bacteria o claro. de otro tipo de microorganismos. Entonces, ellos lo que hacían es ir a traer la cebolla, la plántula, a Michoacán. Okay. Y el hecho de traer la planta de Michoacán, pues es arrastrar lo que viene dentro
del camino,
del más bien del cepellón donde se cultiva la semillita, donde se pone a germinar la semillita. Entonces tú te traes todo lo que ellos están utilizando allá, claro. contaminantes, todo. Entonces ellos se trajeron una enfermedad y por eso nos llamaron, porque estaban enfermas y habían contaminado su suelo. Hijo. Con esta enfermedad y a su vez habían contaminado el almácigo donde ellos también estaban creciendo la semilla, su propia semilla. Sí. Entonces nos llaman y nos dicen, pues tenemos este problema, es que le está creciendo un algodón blanco. Y ajá. pues el algodón es el micelio del hongo, que son unas hifas, ¿verdad? Son como unos hilos ajá. que el mismo hongo va produciendo para poder alcanzar nuevos lugares para poder alimentarse, y pues como es un hongo que se alimenta de plantas, claro. pues entonces va de raíz en raíz creciendo. Hay micelios que son larguísimos, no sé si han visto algunos videos en YouTube donde dice que hay micelios enormes en los bosques que todos van conectando una planta a otra. Bueno, en este caso también en la agricultura se da, ¿no? Los mismos hongos patógenos de plantas también producen estos hilos o micelios uh-huh. y pues a su vez van contaminando.
Infectan.
Así es. Entonces ya llegamos a ese lugar y nos trajimos las muestras. Obtuvimos el hongo, que en este caso es un hongo pues que es muy prolífero. Ataca más de 500 especies de plantas en más de 100 familias de plantas. Entonces, wow. Es un hongo muy, muy ajá. cosmopolita también, porque existe en todo el mundo.
Claro.
Lo mismo que está aquí, está en Canadá, está en Israel, o sea, puede estar en muchos lugares el mismo género, claro. incluso la misma especie. Puede tener algunas variantes, ¿no? Por el clima, y puede estar mutando para adaptarse y todo eso, pero en realidad, pues sí, es un hongo muy prolífero. Este hongo no produce esporas, es un hongo estéril, ¿no?
Pero entonces, se extiende.
¿Mande?
Se extiende.
Sí, se extiende, es rápido, tiene un rápido crecimiento y aparte de eso, produce unas pequeñas bolitas, pelotitas, muy pequeñas, diminutas, de, pues a lo mejor de un milímetro por ahí, de tamaño. Y con un solo esclerocio, que es, uh-huh. que es una estructura de resistencia. Puede resistir rayos UV, puede resistir calor extremo, pH extremo, bueno, es un hongo que es demasiado resistente, ¿no? Entonces, con una sola esclerocio que nosotros poníamos en una cajita para crecer, obteníamos hasta más de 2,000 esclerocios. Entonces, eso es una bomba, ¿no? Una uh-huh. bomba que tú puedes ir diseminando con sí, claro. la herramienta.
¿Con la ropa?
Con el tractor, con la ropa, claro. con el pelo de los animales de campo, o ratitas, claro, o conejitos. Claro, se extiende. Y además, el esclerocio, la estructura de resistencia, tiene una capa como gelatinosa que también sirve para adherirse.
Ajá.
Y luego le vamos a poner otro factor más, que es el riego, que es un riego así, no es por goteo, ¿no? Casi inundativo, ¿no? Uh-huh. Entonces se va y pues ahí van los esclerocios flotando, contaminando más y más plantas. Lo que sí pues puedes hacer es cambiar de un cultivo que no sea susceptible al hongo, pero sí tiene más de 500 especies que puede atacar.
¿Alguna levader?
Sí, entonces en el laboratorio lo teníamos en unas cajitas de Petri. ¿Y qué hacía el hongo? Salirse
De la caja.
Petri, y ya a veces estaba creciendo hasta en la mesa.
Madre mía.
Entonces puede obtener nutrientes del ambiente, de partículas que estén suspendidas. Entonces es un hongo muy potente.
Un superhongo, diría yo.
Maestra, Aurea, ese es un superhongo, ¿eh? Porque siempre el mal tiene todas las facilidades del universo, ¿eh? Sí, no, esto está increíble, este hongo. Sí. Una pregunta, maestra, si este hongo tiene tantas cualidades, porque son cualidades, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, ya se extendió del lugar donde trajeron las plantas de cebolla para este lugar, para aquí,
de
para
Michoacán a Morelos.
¿A Morelos?
Sí, esto fue en el año 99, 2000. Estuvimos trabajando como fácil, como unos 8 o 10 años con
para
este
poderlo
hongo.
Detener. Wow.
Para poder ver qué hacer o cómo poderlo, madre, manejar, porque controlar es pues exterminarlo casi, ¿no?
Claro.
Pero en este caso nosotros estuvimos trabajando con extractos de plantas. Entonces, una alternativa para tener fitosanidad en la cebolla, uh-huh, es utilizar productos que no sean peligrosos, porque esa área de Ciudad Ayala hay mucha agua en el subsuelo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos manantiales cerca, mucha gente toma agua de pozo. Entonces, si tú estás aplicando productos químicos para controlar ese hongo, en sí, este caso fungicidas, ¿verdad? Claro. Que quiere decir un producto que ataca hongos o que mata hongos, se lixivia, ¿no? A través de las capas del, claro, suelo y se van asentando, ¿no? Un día nos tocó una escena en toda el área de cebollera, íbamos a colectar. Entonces un día llegamos y los chicos que estaban tratando de controlar la enfermedad traían un shorts, traían una playera, camiseta sin mangas, uh-huh, la mochila aquí atrás, goteando, a plena mediodía, algunos descalzos, algunos con chanclitas. Entonces, tú dices, híjole, ¿cómo le hacen estas personas? ¿Cómo va a estar su organismo con tanto pesticida, con tanto plaguicida, con tanto fungicida, uh-huh, ahí, absorbiéndolo?
Claro.
Por todas las partes de tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y sí te pone a pensar y te da hasta miedo. ¿Y cómo me voy a comer esa cebolla que está tan llena de tanta cosa? Porque a veces ellos, con tal de controlar la enfermedad, van a las casas de productos químicos y te dicen, ah, mira, tengo este producto y le puedes agregar, y también tengo este otro, y tengo este otro, y tengo este otro. Y a veces es el mismo...
Hágame un cóctel.
El mismo principio activo, pero con otro nombre.
Uh-huh.
Entonces, recarga, ¿no? Y pues para que haga más efecto, pues me dijo 5 gramos, yo le pongo 20, ¿no?
Sí.
Para que haga efecto.
Es el clásico.
Entonces no hay un manejo también de plaguicidas.
Claro.
Y también ellos no van a estos cursos que a veces se ofertan. Creo que apenas empezaron a ofertar, no tiene mucho. Pero no asisten. ¿Cómo debo? ¿Qué tipo de vestimenta debo de portar? ¿Cómo debo de abrir el producto? ¿Debo de tener una mascarilla? ¿Debo de tener unos guantes? ¿Debo de traer botas, un overall? ¿De qué manera voy a desechar,
claro,
también el contenedor donde, uh-huh, venía el producto, ¿no? Entonces sí son cosas así como que te da miedo comer productos del campo y saber que están llenos de
productos químicos.
De algún producto químico.
Aquí lo interesante es de que controlan el hongo. Ya lo controlaron, ya lo erradicaron, pero ahora tenemos una sociedad inmersa de cáncer, ¿no?
Sí.
Es increíble, o sea, evitamos uno y proponemos el otro, ¿no?
Sí, hace 2 años, o hace el año pasado, como por estas fechas, salió un premio de un periodista que fue aquí por Valle de Bravo a tomar como encuestas de productores de rosas. No me acuerdo ahorita muy bien, es un tema así como de impacto, porque habla de cómo se producen las rosas de una gran calidad, pero se venden bastante bien, son para llevarlas al extranjero, pero atrás de eso, ¿qué hay? Personas enfermas, personas con problemas de sistema nervioso central, o sea, niños que han nacido ya malitos, las personas que han padecido, ¿no?, diferentes claro, enfermedades por los fungicidas o, en este caso, plaguicidas, porque hablamos de un grupo, ¿no?, de estos tóxicos. Y bueno, entonces, les estaba comentando de las alternativas. Estas alternativas, pues, podrían ser extractos de plantas. Se uh-huh. ha sabido a través de nuestros ancestros que si te duele el estómago, pues, tómate una manzanilla, porque a lo mejor tienes ahí una bacteria, ¿no?, que uh-huh. te está afectando. Que, no sé, te hiciste una herida, pues, para que no se te infecte, que ponte tepezcuhuite y así, ¿no? Entonces, existe mucha literatura de plantas que tienen estas propiedades, que pueden ser fungicidas o bactericidas, etcétera, ¿no? Incluso el epazote, uh-huh. que te comes el epazote porque, pues, con eso ya no vas a tener lombrices. De hecho, las plantas tienen sus propias lombrices. ¿Sí? Las plantas tienen unos pequeños microorganismos tipo gusanos, vermiformes, que se llaman nematodos. Entonces también existen plantas que tienen estas propiedades de inactivar o de tener alguna función contra de estos microorganismos. Bueno, entonces aquí en el laboratorio se desarrollaron algunas alternativas, que fue el uso de extractos vegetales. Algunas plantas podemos obtener aceites esenciales, y otras alternativas como productos que no sean tan nocivos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Algunas de estos productos se pueden utilizar directamente en una caja de Petri, y se le coloca el medio de cultivo, se le coloca el extracto, y esto se le llama medio envenenado. Y yeah. posteriormente, pues ya hiciste tu aislamiento de tu hongo, y lo que haces es pasar un poquito de este micelio a la cajita, y de esa manera tú vas a estar midiendo el crecimiento del hongo, la inhibición, o sí crece, pero muy detenidamente. Entonces, puede haber un efecto fungicida, que es matar al hongo, o un efecto fungistático, que quiere uh-huh. decir que va creciendo, pero muy lentamente. Ajá. Y bueno, entonces utilizamos algunos extractos, por ejemplo, de canela, de clavo, que fueron los más efectivos contra este hongo. Y ya fuimos y platicamos con los productores y le dijimos, bueno, pues quieren ver algo que nosotros traemos, una alternativa para que no estén sufriendo estas consecuencias de la utilización de productos químicos. Nos dieron permiso en una parcela, y lo que hicimos también fue sembrar plantas aromáticas. Uh-huh. En este caso, pues sembramos plantitas de tomillo, en otras pusimos cempasúchil. Y así fueron diversas plantas que tienen propiedades, que sabemos o se conoce que tienen estas propiedades fungicidas. Claro. Y si vimos los efectos, antes sacamos una muestra del suelo, medimos cuántos esclerocios, que son las estructuras de resistencia, cuántos esclerocios había, después hicimos la siembra de las plantas, y al final del ciclo, y lo fuimos alternando también con cebolla, ¿no? Había parcelitas con cebolla y entre esas iban intercaladas las plantas uh-huh. aromáticas. Al final del ciclo de la cebolla, pues obtuvimos otra muestra de suelo para ver si había disminuido la cantidad de esclerocios en el suelo. Y esa es una manera como de trabajar, o detener el crecimiento de de la presencia del hongo en el suelo.
Exactamente, y sí se pudo controlar con esas variantes que le agregaron alternativas, sí se pudo llegar a un % de detenerlo, bajó la incidencia. No se erradicó, pero bajó la incidencia.
Posteriormente le sugerimos al productor que utilizara el terreno para cultivo de sorgo, que era un cultivo que a lo mejor no estaba tan susceptible de ser atacado por el hongo. Y sí, sembró sorgo. No se enfermó, pero resultó que todo el rastrojo que quedó le sirvió también para poder hospedarse el hongo y establecerse. Porque aparte de eso, el hongo puede ser un fitopatógeno, pues un hongo que ataca plantas, que come de plantas, pero también llega un momento que se puede portar como saprófito, que come materia orgánica en descomposición. Madre mía. Entonces, como les comentaba, que crecía en la mesa, y puede obtener nutrientes de donde se le antoje, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ya cuando fuimos y levantábamos capas de rastrojo ya, materia orgánica en descomposición, pues ahí estaban algunos esclerosias, casi saludándonos, ¿no? Riéndose, claro, de nosotros.
Sí. Pero en ese punto, ¿se convirtieron ellos o es parte de su metabolismo, se podría decir, parte de su proceso de vivir de este hongo, el comerse o ya convertirse en otro tipo de alimento, bueno, tratar de convertirse para alimentarse de otra forma, o es su naturaleza?
Es natural.
Madre mía.
Sí, es muy común en hongos. Algunos que sí son muy específicos y no pueden vivir sin su hospedero vivo. Esos son, les decimos, parásitos obligados. Pero estos que pueden portarse como saprófitos, pero además causar una enfermedad, pues ellos tienen esas opciones de que si no está su planta, pueden alimentarse de cualquier otra o de materia en descomposición. Entonces, bueno, este trabajo pues fue muy largo y en ese momento pues tuve la oportunidad de hacer mi maestría y la tesis o el tema de tesis fue medir qué tanto soportaba el hongo un medio muy ácido, ¿no? Entonces tratamos de bajar el pH en el medio de cultivo lo mínimo, ¿no? Que era 2, 3 grados, pH 3, más bien, pH 3. De ahí subirlo hasta pH 14. Se puede trabajar esos rangos, ¿no? Y entonces colocábamos los esclerosios del hongo y no le importaba, seguía emergiendo, o sea, es que seguía creciendo. Y igual lo hicimos para, esto fue pH, por ejemplo, los extractos, sí hubo algunos extractos, como les comento, que sí tuvieron su efecto. Y bueno, hospederos, dije, bueno, a ver cuál hospedero, una planta que sea su hospedera, pero cuál de ellos no lo puede atacar. Claro. Entonces, todas las plantas que le puse, a todas las plantas atacó, fueron 65 plantas diferentes, ¿no? Y bueno, entonces dijimos, pues este hongo es muy difícil, ¿no?, de erradicar.
Claro.
O de controlar o de manejar. Y bueno, entonces hablamos con una persona de Canadá, un investigador, y él tenía una colección de cepas de hongos de diferentes partes del mundo. Entonces le dijimos, oiga doctor, tenemos este problema acá. Y, no hay problema, yo les mando mis cepas para que las tengan de referencia. Y nos mandó las cepas para trabajarlas y hacer comparaciones con los hongos que ya teníamos. Nosotros teníamos de Sinaloa, de Veracruz, de Guerrero, de acá de Guanajuato, que es donde también se cultiva cebolla, pero el ajo también es atacado por esclerótimo, que pues, tiene más de 500 especies que ataca. Uh-huh. Entonces, salió un trabajo muy bonito conocer, ¿no? Conocer esa alternativa de cómo manejar esta enfermedad. Yeah. Y bueno, entonces, una fue esa, extractos. La otra fue colocar esas plantas en el campo. Uh-huh. Para poder controlar los esclerosios en el suelo. Y otra fue utilizar una capa plástica. Hay un plástico que se cubre el terreno y se deja uh-huh. ahí 3 meses. Y el efecto de los rayos ultravioleta a través de ese plástico puede matar también cualquier microorganismo que no aguante esas temperaturas. Y puede también inactivar semillas para que ya no germinen, semillas de, pues nosotros, mucha gente le dice malezas, que en realidad no son. Y esa es otra alternativa, el uso de plásticos, a eso se le llama solarización.
Okay.
Que colocas el plástico para alcanzar esas temperaturas altas y poder controlar un poco los microorganismos en ese terreno. De ahí, pues, se conoce también de las brasicáceas, que son plantas que pertenecen, por ejemplo, al rábano, la coliflor, el brócoli, pertenecen uh-huh. a estas brasicáceas. Entonces lo que se hace fue machacarlas, se machacan las plantas y se van agregando al suelo como una enmienda orgánica. Esa es otra alternativa, claro. Enmiendas orgánicas. Algunos les llaman abonos uh-huh. verdes, pero en este caso fueron enmiendas hechas de brasicáceas. Cuando se descomponen las brasicáceas, se forma una sustancia a base de azufre y sirve como un fumigante. Entonces, uh-huh. este azufre lo que hace también es romper el ciclo de los microorganismos. Y bueno, estas brasicáceas se pueden utilizar también. La otra es el cempasúchil, pero en el caso mío, bueno, de nosotros no utilizamos cempasúchil, fueron las brasicáceas. Uh-huh. Y de esa manera, a través de ciertos años, obtuvimos un poco de resultados favorables. Y esa fue una alternativa que le presentamos a los productores de cebolla aquí en Jalostoc.
Wow. Doctora, ay, me salen muchas dudas porque es increíble, hay que pasarlo a la parte buena del mundo, sí, para que nos apoye en lugar de que se ponga en ese plan, ¿no? Doctora, una pregunta, por las pandemias, me voy a desviar un poquito, las pandemias, por ejemplo, que ha atacado al mundo, acabo de vivir una, que no se ha erradicado, pero hay algunas pandemias que de repente aparecen y de repente desaparecen. Mi pregunta va enfocado a ese tipo de hongos, si es tan resistente ahorita con tanta tecnología que hay, tantas personas que estudian, como usted, el caso para poderlo detener, ni siquiera erradicar, detenerlo, pausarlo. ¿Y hay algún caso histórico en algún momento que haya afectado? Porque si este muchacho hongo tiene vida de hace mucho tiempo, o sea, está perdiendo el control por alguna situación y se está extendiendo y está cambiando a poderse alimentar de lo que sea si no hay alimento y poderse extender de una manera descontrolada. ¿Y hay algún caso histórico en donde de repente alguien utilizó alguna alternativa o de repente desapareció el señor hongo y ya no se supo o de plano acabó con parte de toda una producción? Históricamente esto, ¿hay alguna referencia de esto? Me da curiosidad porque, por ejemplo, lo que nos cuenta es un ser vivo muy resistente, con muchas cualidades que lo quisiéramos tener de la parte buena y puede acabar con miles de alimentos, sí, y en su variedad con casi todo, ¿no? ¿Hay algo que se haya visto, doctora, en sus estudios?
Bueno, maestra, con este hongo solamente hemos hecho este tipo de trabajos de manejo, ¿no? Con estas alternativas. No conozco algún caso así que de plano se puedan detener, pero muchos microorganismos causantes de enfermedades en plantas tienen comportamientos muy parecidos y más si hay condiciones favorables. Es exacto. Que, como les comentaba del riego, estos hongos les encanta mucho la humedad, tener ahí, y la temperatura alta, principalmente a este hongo le gusta esas temperaturas como ahorita, cálidas, y luego le pones ahí
agüita
aparte de eso, pues las plántulas son bebés, ¿no? Entonces están más susceptibles, tienen mucho alimento, y luego es el mismo alimento, o sea, no hay una rotación de cultivos, porque otra alternativa es esa, tener cultivos alternos, o sea, poner o colocar otras plantas en el cultivo que puedan detener un poco ese festín, ¿no?, que uh-huh. tienen ahí las plantas. Entonces, una alternativa pues es esa también, colocar que no sea un monocultivo, que sean diferentes, en este caso hortalizas, que pudieran tener, por ejemplo, un efecto, ¿no? ¿Por qué no sembrar unos surcos de brócoli o de cempasúchil, que también tiene ciertas propiedades, y no tener tanto ese monocultivo que le está dando todo este alimento? No, ahorita no conozco o no se me viene a la mente algún manejo que se haya tenido que erradique o que controle totalmente, ¿no? Porque la naturaleza sí es, o sea, sí. Estamos conviviendo todos. La agroecología a eso se refiere, es tener un todo, ¿no? Tener humano, tener animalitos, tener las plantitas, pero se refiere también a esa biodiversidad. O sea, hay plantas que puedan tener a lo mejor una repelencia uh-huh. o alguna manera de tener esa sustancia que sirve para que el hongo se detenga y no crezca. Entonces sí se puede, pues a lo mejor bajar los índices, ¿no? de persistencia o de presencia en el cultivo, pero no se puede eliminar, porque pues ya es una parte de ese ambiente, de ese sistema, ¿no?
Sí, sí, no irían en contra de lo que propone, ¿no? No se trata de eliminar, uh-huh. se trata de bajar los índices para que podamos constituir todo un ecosistema, porque aún así hacen falta, así como dices que hay que pasarlos del lado bueno, y aún así sirven como control para otras cosas y esa resistencia, por eso sobrevive, ¿no? A mí se me figuran como el ser humano, que también es resistente a tantas cosas, y ahí andamos acabándonos el mundo también, y también nos expandemos como este hongo, pero lo hacemos también con esa parte de subsistir, ¿no? De podernos defender, y el acabar con este hongo sería hasta cierto punto desastroso, ¿no? Porque todo lleva a su margen. Lo que sí es controlar un poquito su desarrollo, disminuirlo sería lo correcto, ¿no?
Sí.
Eso se maneja, se lleva en un control fitosanitario, ¿no? Que todo siga en crecimiento sin acabar sin algún, o es lo que yo he entendido.
Así es, no puedes cortar una cadena trófica porque a lo mejor el hongo tiene una función uh-huh. dentro de ese sistema o ese agroecosistema. Y el hecho de quitarlo, entonces sí. podría haber un desbalance.
En otra cosa ahora, ahí sale peor, ¿no?
En otra cosa, no hemos hecho estudios de qué cosa es lo que hace el hongo ahí. Lo que sí se sabe que produce algunas sustancias que sirven como para que otros microorganismos no se acerquen. Entonces, produce cristales de oxalato y también puede tener no sé, alguna función, por ejemplo, para degradar esa materia orgánica, claro. pues a lo mejor con tanto pesticida, plaguicida, mata a ciertos organismos, macrofauna o otro tipo de microorganismos o animalitos un poquito más grandes, claro. Le llaman como la mesofauna, que pueda, estos productos químicos los pueden a lo mejor matar. Y al no haber quien descomponga esos, a lo mejor estos entran en función, ¿no? Pero bueno, la otra parte que no hay, no, o sea, la gente lo que quiere es tener un campo limpio, ¿no?
Sí, si claro, un ves, campo ideal.
Ves aquí de 15 hectáreas y ves todo así, pura cebolla, ¿no? Y entonces eso también es un desbalance, quitar malezas, maldichas, también causa daño. Acudimos a un aquí los alumnos de la maestría de la AMAPE los llevamos a conocer sistemas agroecológicos uh-huh. a diferentes partes de la República. Uno de ellos es asistir a Veracruz, a la zona donde se produce naranja. Tenemos un conocido, un doctor allá que nos recibe. Y él lo que hace, ustedes llegan allá al naranjal. Uh-huh. Y está lleno de malezas, dicen, parece un terreno de una viuda, porque está lleno de hierba, ¿no? Ajá. Y dices, ay, ¿por qué lo tiene así? No puedo ver hasta allá, porque pues la hierba está alta.
Ajá. Es abandonado.
Es una estrategia, una alternativa. Dejar crecer plantas para que ciertos organismos lleguen ahí como una trampa, ¿no? Llegan ahí y ya no llegan al naranjal. ¿Por qué? Porque hay algunos insectos que pueden ser vectores de enfermedades, uh-huh. de transmitir virus y otros microorganismos como bacterias que pueden causar daño, ¿no? Entonces ellos llegan, van a chupar estas plantas y lo que hacen son transmitir sus enfermedades. Entonces Si hay otras hierbas que pueden servir para posarse y para obtener néctar, pues entonces las dejan. Y ellos han observado eso, que uh-huh. en una cierta especie de planta llegan y ya sus plantas de naranja están sanas. O las ven sanas, ya no las ven enfermas como antes. Entonces eso ha sido a través de muchos años.
Son sus peones, juegos de ajedrez.
Ellos producen naranja orgánica, que a veces tiene un precio alto y a veces un precio bajo, más bajo que el que se produce con químicos. Entonces tú vas a los naranjales sí. de los químicos y se ven preciosas, grandotes, brillosas. Pero él también nos ha contado que a pesar de que no tengan tanto brillo y a pesar de que no se vean tan bonitas como las otras, el peso es mucho más, son más jugosas que las que se producen con productos químicos. Entonces, una alternativa también sería dejar... que crezca la hierba, claro, que no parezca una selva. Y
sí, claro.
Eso ya quedó ahí para... ¿no? Entonces, es dejar algunas plantas que sean trampas. Como el sistema que no sé si el doctor Fede les platicó del sistema push-pull. Es algo así muy parecido, que hay otras plantas que pueden servir para que esos microorganismos lleguen y, bueno, ya no dañen a tu cultivo, pero sí pueden estar por ahí conviviendo. Es una forma de verlo, como dijera el doctor Montes, de una manera holística. O sea, esto se compone de un todo, un cultivo. No solamente va a ser tu cultivo, va a haber muchas más cosas que van a estar interactuando ahí. Más especies, tanto de plantas, de insectos, claro, de animalitos silvestres. Otra experiencia que también vivimos fue aquí en Zacatepec, en la caña de azúcar. Ahorita no recuerdo bien, pero son como unas 5 especies de ratoncitos que comen o roen la caña. Algunos se van a la parte basal, entre el suelo y la parte del tallito. Ajá, sí. Y lo roen y pues la caña cae. Entonces hay otros que se van más arribita y comen los retoños o partes de las hojas, y otros se van más arriba y se comen el cogollito. Entonces son diferentes especies de ratas y ratones. Ajá. ¿Y qué pasa? Pues proliferan muchísimo, ¿no? Tenemos un ratón en la casa y se hacen, no sé, 20, 30 ratones.
Sí.
En poco tiempo. Entonces, ya siendo observadores, decimos, bueno, ¿cuál es una manera de control ecológico, una alternativa ecológica para manejo de ratón? Es poner unos postes en forma de T, donde llegan aves de rapiña o aves que se alimentan de esos ratones. Y como ya no hay árboles, pues ya no llegan, claro, y entonces proliferan los
ratones.
Los roedores. Y entonces, ¿qué haces? Pues tratar de atraer a las aves, claro, de esa manera. Entonces hay una campaña de manejo de estos ratones de campo que ponen bases para que lleguen las aves y se puedan estar ahí observando a ver a qué hora llega el ratón. Y entonces pues tienen una vista bastante buena y entonces ellos pueden servir para controlar ratones en campo. Y ya no pones el rodenticida o el raticida, ¿no? Porque el poner eso, pues la caña de azúcar se quema, pero a lo mejor por dentro lleva el producto. A eso me refería al inicio, que tú ves los productos bonitos, pero no sabes lo que te estás comiendo. No sabes si ese producto químico o esa molécula va a ir arrastrándose a través de todos los procesos industriales para obtener un subproducto, como el caso del azúcar. Y todos comemos azúcar, ¿no? Pero no sabemos si hasta dónde llega esa cadenita.
Wow, es súper interesante. Yo ahorita me estaba acordando mucho de la plática del doctor Federico, precisamente por ese manejo de y me ha pasado, igual lo mencioné con el doctor Víctor Rogelio. Lo mencionaba porque esto del push-pull, de que nos hablaran de la milpa, de esta combinación, es bueno intentar el hecho de no tener monocultivos, sino de interactuar con otras plantas, porque ya sea por aromas, por metabolitos que expiden en el subsuelo a través de las raíces, del follaje, y pueden controlar y pueden alejar plagas, ¿no? O se pueden defender entre ellos, ¿no? Eso es algo así como fascinante, porque pues todas las plantas son inmóviles y aún así crean sus propios sistemas de defensa. Y es cuestión de ayudarlos un poquito, ¿no? La gente que cultiva, la gente que, si nos está oyendo, gente que cultiva, pónganse en contacto, pueden entrar a la página de www.ceprovi.ipn.mx, y ahí pueden ver todas las líneas de investigación que tienen, sobre todo de lo que es la maestría en manejo agroecológico de plagas y enfermedades, y el doctorado en manejo agroecológico de plagas y enfermedades, que es muy interesante. Ahí viene todo tu currícula, viene la de todos los doctores que trabajan en esta área, y que es bastante interesante. Si no eres productor y te interesa la investigación, consulte en esta página. Es verdaderamente importante, interesante, que todos nos involucremos y pongamos nuestro granito de arena para estar dentro de este manejo, porque nos incumbe a todos, creo yo, a todos los que estamos en el planeta, este tipo de situaciones. No sabemos, como nos platicabas ahorita, no sabemos qué nos llevamos a la boca, ¿no? No sabemos qué comemos, aunque se vea bonito, no sabemos de dónde proviene, qué utilizaron para hacerlo crecer, y de todos modos nunca nos vamos a dar cuenta, pero nos provocamos mal. Entonces todo surge de un principio, y qué bueno que exista investigación sobre este tipo de alternativas agroecológicas que permitan llevar un proceso más natural de la agricultura, ¿no?
Una pregunta, doctora, y este hongo, regresamos a este hongo tan poderoso, ¿tiene alguna consecuencia en el ser humano? Porque yo supongo que hay agricultores que dicen, apenas le va a salir, ¿por qué no nos vamos a dar golpes de corazón? Entonces, recogen la cebolla en una etapa antes de que se pudra, antes de que cambie, y la venden, o la lavan, o como hacen muchos carniceros, ¿no? La lavan bien con jabón para que no huele, y la venden. ¿Qué sucede? ¿Tiene también algún efecto para el ser humano este hongo?
Bueno, específicamente Sclerotium rollsi, la verdad no he leído si tiene alguna toxina. Casi Exacto. La mayoría de los hongos producen toxinas para poder defenderse, para poder atacar a las plantas, para poder penetrar, establecerse, degradar, ¿no?, células. Entonces, Sclerotium rollsi, hasta el momento no he tenido alguna referencia. Lo que sí vimos en campo fue que la cebolla blanca era la que era más atacada por el hongo, a diferencia de la cebolla morada o roja. Entonces, quiere decir entonces que la cebolla morada tiene alguna sustancia que está evitando la entrada del patógeno, ¿no?
Claro.
Entonces, pues a veces la cebolla morada es más cara, a veces. Y en otras ocasiones ha tenido este precio más o menos económico. Existen otros hongos que sí son dañinos. En el caso, por ejemplo, en maíz, puede ser atacado por Aspergillus flavus. Hay otro hongo que se llama Fusarium uniliforme. Y lo vemos en el pan también. Cuando ustedes dejan una tortilla o un pan por ahí, se les olvidó. O como yo, que el otro día dejé mi pan en mi bata. Me estaba tomando el café y un pedacito de pan de Jumil comercial. Y lo olvidé ahí en mi bata. Bueno, cuando ustedes olvidan una tortilla o un pan, observen esos puntitos negros. Es Aspergillus, por lo general, Aspergillus flavus. Los puntitos o manchoncitos polvosos, también Aspergillus tiene así forma polvorienta. Fusarium es de color entre rosa, rojo, naranja. Ese hongo, Fusarium y Aspergillus, han sido muy, muy estudiados porque también son hongos que atacan granos almacenados o aunque no estén almacenados en el campo también. Y bueno, estos hongos producen esas, en el caso de Aspergillus flavus, la toxina la llamaron A de Aspergillus y Flav de flavus, uh-huh. Entonces se llaman aflatoxinas. Esas aflatoxinas se van al sistema nervioso central y pueden causar enfermedad en grandes cantidades, o sea, un daño, ¿no? Un daño.
Claro.
En grandes cantidades. Si tú te comes una tortilla y apenas tiene un puntito, pues no creo, al menos que seas muy susceptible.
Sí, claro,
muy y te pueda afectar o te salgan unas ronchitas o algo así. Ay, sí, pero ese y Fusarium moniliforme se llaman fumonicinas. Las fumonicinas también pueden causar severos daños al humano, bueno, mamíferos. Existe un caso que la verdad no lo he encontrado en internet, he buscado varios casos. En este fue uno que nos contaron personas que había una familia en Michoacán que no tenía mucho alimento, que eran muy pobres, no sé qué les haya pasado. Entonces fueron a su granero, encontraron un poco de maíz, muy viejo por cierto, ya muy así, echado casi a perder. Y lo que hizo la señora fue tortillas. Y entonces se murieron 5 miembros de esa familia. Y fue a causa de estas aflatoxinas o fumonicinas. No sabemos, exactamente no sé porque el dato no lo tengo. Pero sí existen documentadas muchas historias de este tipo. En el libro de Rachel Carlson, que habla, su libro se llama Una primavera silenciosa. Y ahí tiene documentados muchos casos en Estados Unidos.
Wow.
En Estados Unidos. Entonces, usaban, al momento de traer plantas de otro país o de otro lado, también arrastras, como en este caso de Michoacán, arrastras las enfermedades o los patógenos. ¿Y qué quieres hacer? Es detenerlo. Bueno, también puedes arrastrar insectos. Entonces, lo que quieres es controlar ya esa proliferación porque encuentran un hábitat favorable para ellos. Entonces, sí, crecen y crecen y crecen y se vuelven una plaga. Una plaga que se te sale de las manos. Entonces, ¿qué haces? Pues lo más rápido es acudir a los productos químicos. Pero pues no sabes las consecuencias. Entonces, no sé si han notado, pero si vas al campo, de repente ya no escuchas a esos pajaritos que antes cantaban muy bonito, ya no ves tantas mariposas, también ya casi no se observan conejos. Y vas también rompiendo esas cadenas tróficas, las vas rompiendo y entonces algo que era bueno se vuelve plaga.
Se vuelve plaga.
Y eso pasa. Bueno, entonces estábamos hablando de estos hongos que pudieran causar enfermedad en humanos.
Claro.
Hay pocos, pero sí son graves, en grandes cantidades.
Claro.
También por ahí leí un artículo acerca de un hongo que está en casi todas las frutas, en donde quiera, lo tenemos en las manos, en las mesas, y crece donde quiera. Este hongo también puede invadir al humano, se llama Cladosporium, y solamente, bueno, Cladosporium tiene muchas especies, la verdad no recuerdo ahorita cuál Cladosporium es, pero en personas que fallecieron y que quisieron saber la causa de esa enfermedad en estas personas, los familiares permitieron sacar algún órgano afectado, y en este caso fue el cerebro de una persona grande, ya de edad avanzada, que murió por Parkinson, y también otras personas que han muerto por demencia, ¿no? Y al hacer los cortes han encontrado Cladosporium en su cerebro. Entonces quiere decir que algo está pasando, ¿no?
Claro.
Los hongos están rompiendo esa... a lo mejor, no sé, especialidad, ¿no?
Exactamente,
especies.
Esa línea.
Sí.
Wow.
Y bueno, ese fue algo, y no sé si han oído hablar por ejemplo, el glifosato, que son sustancias que sirven para detener las hierbas, ¿no? Estas malezas. Entonces, se sabe de algunas sustancias que tienen estos productos que sirven para controlar malezas. Y hicieron unos experimentos con ratoncitos y vieron que estas moléculas que sirven para controlar malezas también hacen que no haya sinapsis en el cerebro, en las células, en las neuronas. Entonces, esto fue in vitro. Sí. Hicieron estos experimentos in vitro y vieron que estas sustancias eso hacen, que no haya una sinapsis entre las células, en las neuronas humanas.
Me gustaría comentar algo. ¿Sabías a dónde me llega la preocupación de este tipo de afectaciones que se tiene? Alguien ha ido, por ejemplo, ay, se me olvidó el nombre, a donde venden, llega toda la verdura y fruta.
A la central.
Uh-huh. Yo tenía conocimiento que, por ejemplo, habían a veces toneladas de tomate que no salía, se empezaba a echar a perder. Y quiero pensar que es mentira, pero pues, todo puede caer en verdad también, ¿no? Llegaban vendedores de tacos, vendedores de salsas. Entonces lo que hacía era comprar todo esto, perdón, a menor precio, que ya no estaba en buenas condiciones. Y dicen que sabe hasta mejor, ¿no? Porque ya está medio agrio. Entonces la salsa sabe mejor. Y sí, uh-huh. Esa salsita tan rica a veces que nos aventamos. Pero como son grandes cantidades, pero ya llenas de hongos, pues ya no lo lavan. Posiblemente les echan agua nada más para quitar la tierrita. Uh-huh. Pero hacen salsa con esto. Entonces imagínense en qué grado de miedo podemos estar. Sí. Pensando que esto nos puede llegar a afectar por aventarnos uh-huh. un taquito con salsa. O sea, esperemos que no y que nada más sea un hito, ¿no? Pero imagínense qué, uh-huh. qué tremendo efecto podría tener este tipo de afectación en la agroecología, ¿no?
Sí, pues, perdón, nosotros tenemos un lema que dice, con gusano es más sano. Porque ese, sí, tú usas un producto químico para matar un insecto y entonces el producto de campo se ve muy bonito. Pero si trae un gusano, quiere decir que a lo mejor no le pusieron ese producto,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Entonces, como que sientes que está más sano y pues dicen, con gusano es más sano.
Sí, no, bueno, sé que es el gusanito, sigue tu camino, muchacho.
Y cuando vas al mercado y ves todo bonito, dices, ay, pues, como que no. Y ves unas manzanas medias ahí rayaditas, los aguacates que luego dicen que parecen mamey porque tienen un hongo por fuera que ajá, sí. Se ven rasposos. Pues esos son los más sanos, porque pues el a lo mejor no el hongo está ahí porque pues no le alcanzó el fungicida, ¿sí? O el insecticida. Ajá. Entonces, pues es un mundo de información, claro. Que a veces no sabemos por dónde entrarle a las alternativas agroecológicas. La gente no está adaptada para adoptarlas, les cuesta mucho trabajo, como el anuncio de Bayer tan rápido que los ven caer, o sea, eso quieren, que rápido se acabe su problema fitopatológico, ¿no? Pero eso no sucede, o sea, todo es
un proceso.
Un proceso, si tú agregas un extracto de no sé, de romero, va a hacer efecto lentamente, uh-huh. Pero es mejor porque... Diario, no diario comes romero, pero sí epazote,
sí, claro.
Sí pimienta, sí canela, o sea, esas plantas aromáticas u otro tipo de plantas, ¿no? Que puedes comerlas sin remordimiento o sin miedo, pero pues sí, el hecho de tener tantos plaguicidas ya en el mercado, han estado prohibiendo algunos. Y con decirles que todavía producen DDT en ahí bajo las sombras, ¿no? Oscuras. Pero pues hay que hacer conciencia a las personas, ¿no? Decirles que hay alternativas agroecológicas, que las pueden adoptar, que pueden tener un manejo.
Claro.
Podemos buscar en los lugares donde se cultiva, ahí mismo están las respuestas.
Uh-huh. Claro.
Ya por último les quiero comentar otro proyectito que tuvimos de los alumnos que vinieron de la donde yo vivo, del municipio de Huituco. Bueno, no vivo, pero ahí vi y yo regreso siempre cada 8 días. Entonces, ahí existen el aguacate, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue obtener una levadura de aguacate, uh-huh. Que tuvo un efecto para contrarrestar una enfermedad en el fruto de aguacate, que es el coletotrichum, que es una mancha que está en la cáscara del aguacate y que a veces penetra hasta lo que es lo que nos comemos, ¿no? El fruto.
Lo pone negro.
Entonces, esta búsqueda nos lleva a que hay otras alternativas, como otros microorganismos que pueden contrarrestar a otros. Y el hecho de colocarlos ahí, pues no es dañino para nosotros. Es una levadura que se puede utilizar para manejo de enfermedades del aguacate, de fruto de aguacate.
Wow, qué interesante. Pues tenemos aquí un comentario, está Alejandra Vergara, que dice, hola, buenas tardes, muy interesante tema, nos proporciona aprendizaje a nuestro día a día, gracias por compartir tu conocimiento.
Gracias, Ale.
Y de la misma forma quiero agradecerte tu tiempo, tu conocimiento y este regalo que nos has dado de platicarnos sobre esto y pues agradecerte inmensamente el que hayas participado con nosotros. Y antes de terminar esto, quisiera también tener un cierre de tu tema antes de despedirnos, si eres tan amable.
Sí, gracias. Pues me da mucho gusto haber estado aquí. Nos faltó tiempo.
Sí, nos faltó tiempo.
Pero bueno, yo quiero invitar a la comunidad estudiantil a que puedan tener esta oportunidad de conocer alternativas agroecológicas, de saber todos estos conocimientos que se tienen, que existían antes de los pesticidas o de los plaguicidas, y que pues podemos tener pues trabajos de tesis, de servicio social, de prácticas, y poco a poquito ellos ir llenando o tratando de tener una idea o ese gusanito de saber más acerca de cómo quitar tanto producto y a lo mejor tener una alternativa, ¿no? Entonces, pues serán bienvenidos desde chiquitos, es mejor porque así nos vamos educando, ¿va?
Estamos educando.
En esta área, ¿no? De agroecología.
Sí, claro.
Y pues me da mucho gusto que nos escuchen y que se quede también grabado para que también otras personas puedan verlo, ¿no? Entonces, creo que a mí me gusta esta área. Yo cuando llegué no sabía lo que iba a hacer, pero cada vez me ha enamorado más esta área donde me encuentro y pues me da gusto saber que también ya hay gente que está cambiando su manera de ver o de cultivar, ¿no? Claro. Y que ha sido pues a lo mejor difícil, pero que se está logrando poco a poco.
Claro.
Ojalá sí lleguemos en algún momento a tener menos productos químicos y poder tener estas alternativas, estos manejos más sanos.
Muchas gracias
por invitarme.
No, gracias a ti por participar, por regalarnos tu conocimiento y todo este tiempo que podemos. Y sí es cierto, nos hace ya falta tiempo, cada vez se pasa rapidísimo esto, pero pues tenemos un tiempo restringido y nos tenemos que despedir. Y pues yo les digo que muchas gracias por escucharnos, les deseo un fabuloso fin de semana y los esperamos el próximo viernes a la 1:00 p.m. en este fabuloso programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga a través de radio.ceprovi.mx desde el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y con el gusto de estar siempre con ustedes, con grandes invitados como la maestra que nos acompañó como cada semana y con grandes temas de interés para todos. Buenas tardes, hasta luego, Robert. Adelante.
Muchas gracias, Chuy. Maestra, híjole, qué interesante plática fue esta. A veces escucho estos tipos de estudios que hacen y me da temor, pero me da mucha confianza de que ustedes estén atrás de todas estas investigaciones, tratando de motivando también esta investigación para que se pueda resolver. Y de una manera ecuánime, ¿no? O sea, no eliminando, sino conviviendo, atenuando. ¿Para qué? Porque pues al final todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces no podemos eliminar de todos para vivir felices, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con otros seres vivos y entre ellos pues están estos hongos que en ocasiones nos llegan a afectar, pero debemos también compensar para poder vivir con ellos, ¿no? Entonces, qué gusto de que estuviera con nosotros, maestra. Aquí le esperamos próximamente, si ya parte de esta transmisión, de este radio.ceprovi.mx. Entonces, qué gusto por haber estado acá. Y al público en general, le agradecemos mucho también por haber estado el día de hoy. Por aquí tenemos un comentario
de Chuy. No puedo dejarlo pasar.
Adelante.
Tenemos un mensaje aquí en el chat que dice: saludos a la mejor bióloga, la queremos demasiado desde Jumi.
Muchas gracias.
Adelante, arriba, Jumi.
Me echaron porras.
Sí, la porra está ahí presente.
Gracias, qué bueno, qué bueno.
Okay. Sí, perdón, era mi interrupción. Okay. Adelante, Rubén.
Muchas gracias. Bueno, entonces, público, Jumi, les agradecemos esos aplausos y esas porras. Nos vemos por acá en el Semprubi. Aquí está bien puesta la mesa. Muy bien, gracias. Gracias. Y entonces nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a la 1:00 p.m. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos, cuídense, buen fin de semana. Y para que nos podamos ir. Hasta luego, hasta el próximo viernes.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.